Es momento de ponernos en contacto con Susana Navarro de la Asociación Civil Idas y Vueltas para conocer un poco su trabajo con las familias inmigrantes que están llegando a nuestro país desde 2016, que en ese año comenzó esta oleada que tiene a muchos caribeños, bueno, entre ellos están los dominicanos, y adquirió mucha fuerza también la inmigración cubana. ¿Cómo estás, Susana?
Buen día.
Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Te agradezco mucho que nos hayas invitado a participar. Nosotros tenemos bastante para decir, porque hace mucho que venimos trabajando sobre el tema. ¿Te puedo corregir algunas cositas?
Sí, dilo.
Bien. Nosotros somos un país que históricamente fue, primero recibió inmigrantes, después se convirtió en un país de expulsión. A partir de la década del 60, nosotros perdimos alrededor de 400.000 personas que partieron del país. En 2001, ¿te acordás con la crisis?
Sí.
2001, 2002, 100.000 más. Y después de eso, a partir del 2009, empieza a venir migración que entra al país. Y ahí estamos hablando de migración dominicana. Después empezaron a aparecer población afrocubana, empezó a aparecer venezolanos y, en este momento, frontera cerrada.
Mucho más para atrás que lo que yo dije. Yo dije 2016, no, 2009 arrancó.
Claro, pero me gustaba.
No,
claro,
obvio.
Me gustaba porque, digo, ya que estamos, digo, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible.
Sí, vamos a decir los datos como
más
son.
Más certeros posibles.
Susana, exacto. Y desde siempre ellos estaban intentando entrar por la frontera, ¿no? Y es ahora con la pandemia y con las fronteras cerradas que se hace notorio.
Acá tenemos un problema y es el siguiente. Ya lo tuvimos desde siempre. Lo que pasa es que una cosa es pelearlo solo y otra cosa es cuando aumenta el volumen de gente. Nosotros le pedimos visa, ¿tá?, a República Dominicana, a Haití y a Cuba. Lo cual te parece un poco discriminatorio, pero es así. Uruguay le pide visa a esos tres países de Latinoamérica. Entonces, claro.
¿Pero eso lo tienen que sacar con anterioridad a venir?
Claro, lo tienen que sacar con anterioridad. Y, por ejemplo, la gente que vive al este de Cuba tiene que trasladarse 600 kilómetros al oeste, como si dijéramos de acá Salto, para conseguir la visa. Digo, y tener bancarizado el dinero que pretende gastar acá 6 meses antes de obtener la visa. O sea, no es una visa sencilla, no es que vos vas al consulado, pedís, séllame acá y me voy, como es la nuestra allá.
Bien.
No es la nuestra para ir para Cuba.
Susana, ¿qué políticas se deberían de implementar y de atender ante esta ola migratoria que estamos viviendo?
Bueno, primero, no son olas migratorias, son flujos migratorios. En la medida en que el mundo se ha transformado en cada vez más chico, que las empresas se deslocalizan, que los capitales viajan por todo el mundo, la gente también. Entonces, en la medida que la gente va buscando mejor nivel de vida, mejorar su situación, se traslada. Eso a veces obedece a razones políticas y a veces obedece a razones económicas puramente. Y eso no es una cuestión que nosotros tengamos como que nosotros debamos juzgarlo, digamos. Las personas tienen derecho a la libertad migratoria, tienen derecho a elegir el lugar donde van a vivir. En ese sentido tendríamos que tener mejores políticas de recepción. Primero eliminar las visas, porque ¿qué pasa con la visa fundamentalmente en el caso de los ciudadanos cubanos? Los ciudadanos cubanos cuando llegan a la frontera, después que cruzaron toda la Amazonia en un trámite horrible, llegan a la frontera y les dicen, ¿la visa? No tengo visa. Entonces, ¿qué hacen? Se acogen a lo que es la protección internacional. La protección internacional está pensado para otros casos, en otras situaciones.
El estado no refugiado, ¿verdad, Susana?
Exacto, pero no para aquellas personas. No quiere decir que estas personas no puedan ser refugiados. O sea, pueden, dentro de flujos migratorios comunes, aparecer refugiados. Y eso es un tema que la detección de qué persona es un refugiado Es una tarea muy específica y muy especializada que lo tiene que hacer personas que tengan expertise en eso. Porque, por ejemplo, vos podés venir de un país en el cual vos decís, yo quiero mejorar mis razones, mi situación económica. Ahora, yo no puedo trabajar, o yo quiero, yo no puedo trabajar puede obedecer a discriminación que se te está aplicando en tu país de origen.
Claro.
Es decir, por razones políticas, por razones religiosas, por razones de género, por múltiples razones, que muchas veces responden a la Convención de 1951. Entonces, a esas personas se les está aplicando, digamos, en realidad, esa persona sí tiene derecho a ser reconocido como refugiado. Y aparece en frontera como una persona que en realidad es un migrante, que es una persona que aspira a mejorar su nivel de vida.
Entonces es muy difícil para que ellos accedan al estatus de refugiado.
La determinación es difícil. La determinación tiene que ser, en este momento, te digo porque estoy involucrada en esto, en este momento lo que se ha hecho es trasladar parcialmente, digamos, los dos decretos que se implementaron después del cierre de fronteras, tanto el 104-2020 como el 159-2020, reconoce la autorización para el ingreso de las personas que tienen fundadas razones para solicitar la protección internacional. Pero eso no estaba funcionando, es decir, no se estaba analizando en profundidad, sino que simplemente las personas aducían necesidad de solicitar refugio e ingresaban. Bueno, ahora ya se está haciendo cargo la CORI, que está prácticamente como descentralizándose y funcionando en frontera para analizar cada solicitud, para ver si realmente esa persona que está aduciendo un motivo para ingresar al país, uh-huh, de necesidad de protección internacional, tiene tal o no lo tiene.
Ahora, Susana, hablando de este limbo en el que quedan a veces tratando de aplicar al estatus de refugiado y al mismo tiempo marchando, ¿no? Porque a veces que siguen digamos, moviéndose dentro de país en país, porque es un fenómeno latinoamericano el de la inmigración.
Exacto,
¿qué pasa en Rivera?
Decirlo.
Porque nosotros también queríamos hablar contigo por la situación de Rivera, en la que se visibiliza lo que sucedía desde antes de la pandemia, pero bueno, ahora, exacto, como que quedaron trancados ahí. Son cerca de 80 migrantes, esa es una de las últimas cifras, tal vez ahora son más.
No quiero minimizar la situación de Rivera, pero en realidad vos hacete la idea. Y si tenemos 4,5 millones de población venezolana fuera de Venezuela, ¿tá? Y tenemos X cantidad de cubanos, que yo no sé cuántos, pero capaz que lo podés estimar en 50,000 o más, ¿tá? En todos los países de Latinoamérica se están viviendo estas situaciones, tanto al ingreso como al egreso. Hay países en los cuales, por ejemplo, ingresan en forma ilegal y después no pueden salir, porque no pueden regularizar su situación migratoria, claro. Entonces tampoco pueden salir.
Claro.
¿Está? En este momento la situación de Rivera para nosotros es complicada. Es complicada fundamentalmente para mí por un tema de visas. O sea, si nosotros elimináramos la visa, solucionaríamos el problema migratorio, esa situación de estar varados en frontera se disuelve.
Entonces te parece que una de tus respuestas a esto sería que eliminando la visa entrarían de una, no quedarían,
claro,
ahí, y se generaría este problema, claro, que en realidad por el momento está atendiendo
todos los controles sanitarios que ha habido, si por haber. O sea, yo no es que sea negacionista, yo no te voy a decir,
claro,
que,
pero digo, Rivera se convirtió en la principal puerta de ingreso también al país.
Bueno, pero digo, eso yo no tengo, si vos eliminás la visa, te queda solo afinar los controles sanitarios.
Claro. Pero ahora el problema, digamos, pues le estoy llamando problema, pero es la Intendencia de Rivera la que le tiene que brindar asistencia a estas familias que
y sí, más de no 460 tienen solicitudes tienen Rivera.
Sí, puede ser. No sé desde cuándo me estás diciendo. ¿Y desde cuándo está brindando esa atención la Intendencia de Rivera? Yo sinceramente no tengo esos números.
Salió en las últimas noticias de ahora, de principios de febrero, salió, ¿sí?, lo de lo que están ideando en Rivera
para que puedan acceder y entrar.
Sí, para no, y también para, claro, para, ¿no?, atenderlos y tenerlos ahí, de repente brindarles refugio, digamos, refugio, estoy hablando no del estatus, sino de vivienda, un,
exacto,
techo, comida.
Sí.
Normalmente lo que precisan estas personas son que se les haga el test, si es que no pueden acceder a él, porque en realidad si vos tenés una frontera permeable, a vos desde el punto de vista sanitario te interesa que esas personas, si ingresan al país, ingresen testeados. Claro. Y si tienen que hacer una cuarentena, tengan dónde hacerla y no estén eventualmente repartiendo virus si es que lo traen.
Exacto. Hay todo un protocolo sanitario para atender la situación.
Claro, pero eso estamos hablando de 10 días, ¿no? No estamos hablando de... Por eso me llama la atención las 460.
¿Viste? 482. Según fuentes del país, exacto, el diario El País informó que, sí, según el intendente del departamento de Rivera, estamos hablando de Richard Sander, desde el comienzo de la pandemia han entrado por esa frontera unas 482 solicitudes. Desde, claro, el comienzo de la pandemia, estamos hablando hace un año atrás.
Claro, en realidad pasa un montón.
Claro, entonces esas personas eventualmente habrán estado cada una 10 días en cuarentena.
Exacto.
O una semana en cuarentena. Digo, no es que simultáneamente las 483 personas estén siendo atendidas por la Intendencia Rivera.
Susana.
Es distinto, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Ustedes, en Idas y Vueltas, concentran el trabajo y este acompañamiento que le hacen a las familias de migrantes en Montevideo, o ustedes también tienen gente en todo el país.
Tenemos gente en todo el país. No, tenemos hinchas en todo el país. No, mentira. Tenemos instalado una oficina en el CHUI, que es un punto de atención y orientación. Ese punto, ese PAO que nosotros le llamamos, es un lugar donde las personas pueden acercarse. Entonces se analiza un poco su situación, se ve si es necesario la solicitud de refugio, si es necesario que ingresen, si es necesario que se testeen por un tema sanitario. Y después las personas que quieren instalarse, porque nosotros nos hemos, de la información que hemos recabado desde que estamos ahí, hace un año ya, hemos llegado a la conclusión de que hay más personas que en realidad tienen voluntad de instalarse a vivir permanentemente en,
claro,
el CHUI. No es una zona de tránsito como nosotros pensábamos, uh-huh, inicialmente. Uh-huh. Entonces ahí cambia la situación, porque vos tenés que pensar en la documentación y el acceso a derechos, o sea, la regularización migratoria de las personas. O sea, si ingresaron con una visa de turista o ingresaron bajo la modalidad yo vengo a pasar mis vacaciones a Uruguay y después quiero cambiar, quiero pasar a ser un residente formal, quiero buscar trabajo, bueno, necesito una cédula, necesito inscribirme en ACE, necesito inscribir mis hijos en un CAIF, digo, necesito un montón de cosas y voy a necesitar formalizar mi empleo, digo, son otras las necesidades que en un lugar de tránsito. Ahí nosotros tenemos esa oficina instalada en el CHUI y hay determinadas conversaciones que se están manteniendo con el intendente de Rivera a los efectos, porque nosotros somos socios de ACNUR, y a los efectos de que nos instalemos en Rivera también.
Bien. Y también quería preguntarte qué es lo más crítico a la hora de hacerle esta orientación, que vos lo decís, lo primero es también qué hacemos, a dónde vamos, dónde pedimos estos papeles, ¿no? Lo que necesitan estas familias al llegar. ¿En qué encontrás la parte más crítica? ¿Es en la vivienda también?
Bueno,
porque sabemos, desde Montevideo...
La vivienda es como un tema estructural. Es un tema muy muy duro para los uruguayos también.
Sí.
Es un tema que estructuralmente nos atraviesa a todos. Pero más allá de eso, en este momento, dentro de la pandemia, lo más duro es el trabajo. Igual que para los nacionales. La población extranjera tiene las mismas dificultades que tienen los nacionales. Agravada en muchos casos por la dificultad de que no conozco, no sé cómo se manejan, no. Entonces, evidentemente, eso está empeorado, pero el tipo de problemas son los mismos.
No, a mí una de las cosas que también me preocupa es que cuando sean empleados, o sea, cuando se les ofrece trabajo, que se les tenga en cuenta los derechos, porque tal vez ellos, por la desesperación de llegar a un lugar nuevo y todo, no tienen tanta conciencia de que tienen derechos como trabajadores. Entonces, bueno, que el uruguayo se aproveche y los tenga fuera de regla.
Bueno, esas cosas suceden. Hay un trabajo importante del CNT para tratar de neutralizar ese tipo de conductas. Tenemos que tener claro que en esos casos nosotros no podemos culpar al migrante, sino hay un mal empleador, claro, digamos, que está abusando de un trabajador. El PIT-CNT tiene una postura muy clara: un trabajador es un trabajador acá, allá o donde esté y de donde sea que venga. Entonces nosotros vamos a defender los derechos de todos. Eso en el Ministerio de Trabajo también hay un sector, una división, un departamento, lo que sea, de migraciones, donde se pueden presentar denuncias. Existe también, nosotros teníamos en el momento que podíamos funcionar presencialmente, teníamos una charla mensual por parte de gente del PIT-CNT que venía, dirigentes sindicales venían especialmente a dar charlas. Eso se ha tratado de replicar en el CHUI. Se mantienen folletos, hay asesoramiento. Ahora, hace poquito, recibimos un asesoramiento de una oferta de un grupo de abogados laboralistas que están interesados en
ayudarnos,
en trabajar voluntariamente en esta causa.
Qué interesante.
Me parece sí muy interesante. Es que la mayor parte de nuestro trabajo es voluntario y mucha gente se acerca a ofrecer sus servicios en distintas áreas.
Y Susana, una última pregunta. ¿Ustedes tienen un hogar transitorio en idas y vueltas? ¿O apuestan a tenerlo?
No, nunca llegamos a tenerlo, no. Eso ha sido algo que se ha planteado muchísimas veces. No tenemos manera de sostenerlo. Hemos buscado por el lado de casas de la Intendencia, casas del Mides, casas de... Tuvimos en algún momento, creo que fue el mejor momento, tuvimos un convenio con el Mides durante 2019,
¿sí?,
en el cual se nos transfería una cantidad de dinero, que era muy poco, estoy hablando de 400.000 pesos, una cosa así, para brindar alojamiento, y era por un mes entero no me acuerdo qué cantidad de personas, 8 cupos en pensiones. Y nosotros lo logramos estirar y fraccionar, y conseguimos que en realidad se transformaran en 78 personas y en ese año nadie quedó en la calle, digo. O sea, mucho orgullo con respecto a eso, porque logramos inclusive sacarlos mediante el caminito, ¿no? Bueno, tenés que conseguir la cédula, tenés que salir a conseguir un empleo, tenés que...
Sí, acompañarlos en el proceso también. Porque
el acompañamiento en el proceso de salida, exactamente. Y bueno, eso funcionó muy bien, pero bueno, eso se acabó y lamentablemente no tenemos. De todas maneras, los censos que se han hecho de población en situación de calle no arrojan...
migrantes.
Que sea mayoritaria la población migrante. Que en realidad te diría que de los 1.043 del último censo, creo que eran 3 o 4.
Susana, hay una última, ahora sí, para cerrar. Con respecto a la ayuda que el Mides en el 2019 les otorgó a ustedes, ¿han hablado con el ministro Bartol para saber si hay una voluntad, por lo menos una vez que puedan tener designación presupuestal, para ayudarlos a ustedes? ¿Han tenido alguna aproximación con autoridades?
Hemos tenido aproximaciones con autoridades y hemos pensado, nos han ofrecido la posibilidad de la instalación de refugio, pero no se ha concretado el llamado. Pero sí, ellos eventualmente valoran
bien
ese trabajo que nosotros hicimos
bien,
y piensan que quizás en algún momento se pueda
bien,
pero eso no se ha concretado.